Uniled Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tardes, como todos los días, de lunes a viernes, hoy abriendo semana. Nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para continuar con la barra informativa de Super Estéreo Milet y proporcionarle a usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y, por supuesto, del mundo en estas horas que tienen, pues, con una gran tensión a muchos países por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Respuesta a los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán. El país ataca bases de Estados Unidos en Qatar e en Irak, conocidas como el mayor activo estratégico en la región. Sin embargo, Donald Trump dice que pues no les hicieron absolutamente nada porque, y agradece a Irán que les hayan avisado con anticipación de estos ataques. Viviendas y vialidades afectadas en San Mateo Atenco, en Naucalpan, en Ecatepec, es el saldo del desborde por los ríos e inundaciones de las lluvias intensas de este fin de semana en el Estado de México. En Naucalpan las inundaciones fueron consecuencia de las lluvias, como se sabe, y no por el desborde de la presa Los Cuartos durante los trabajos de limpieza de un tapón de basura, de acuerdo a la propia Comisión Nacional del Agua. En Tecámac, el organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento instaló dos estaciones meteorológicas en prevención por la temporada de lluvias. La Conagua informa que el 19 de junio el sistema Cutzamala registra, pese a estas lluvias, poco menos de la mitad de su almacenamiento. Mientras que en Hidalgo, el Comité de Emergencias Municipal de Mineral de la Reforma levantó la contingencia por las lluvias registradas este fin de semana. Son ya dos muertos, un hombre electrocutado en San Pedro Pochutla, Oaxaca, y un niño arrastrado por un río en San Marcos, Guerrero, a consecuencia del paso del huracán y los remanentes de Eric. En Acapulco, más de 1.900 millones de pesos es hasta el momento la pérdida económica ocasionada por Eric, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio del Estado. Más de 540 asentamientos irregulares se han instalado en el área natural protegida de la Sierra de Guadalupe, de acuerdo a las denuncias de los gobiernos estatales y municipales. Este fin de semana, más de 1.500 árboles fueron plantados en la capital mexiquense, de acuerdo al programa Yo Pongo Verde a Toluca, encabezado por su presidente municipal, Ricardo Moreno. Tras 6 meses sin sanciones económicas, a partir del 1 de julio se va a reanudar la aplicación de multas en Toluca, informó el gobierno municipal. Todo esto y más, mucho más aquí en unos instantes. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe para compartir con usted lo más relevante de la información de hoy, lunes 23 de junio. Y bueno, pues como le decía a usted, la atención está puesta en Medio Oriente por el escalamiento del conflicto. Ya hubo una respuesta de Irán, dice Donald Trump, le leo el tuit que subió hace unos minutos. Dice que Irán oficialmente ha respondido a nuestro planteamiento de, más bien a nuestro ataque a sus plantas nucleares, pero lo hizo con una respuesta muy débil, la cual esperábamos y que hemos contenido efectivamente. Han sido 14 misiles lanzados, 13 fueron derribados y uno sí impactó porque fue dirigido en una dirección en donde no había absolutamente nada. Es grato reportar que no hay estadounidenses que resultaran dañados, ni tampoco en las instalaciones. Lo más importante es que hemos probado nuestros sistemas y eficientemente han funcionado. Y bueno, pues dice que no habrá más odio, no sé a qué se refiera. Quiere agradecer a Irán por avisarnos de manera temprana, lo cual hizo posible que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido. Quizá Irán ahora pueda proceder a la paz y a la armonía en la región y de una manera entusiasta motivar a Israel a que haga lo mismo. Gracias por su atención a este tema. Donald G. Trump, presidente de los Estados Unidos. Mire, Trump, el problema de Trump es que uno no sabe exactamente qué querer, qué creerle, porque así como dice una cosa, dice otra. Ya sabe usted que es la política de la chimoltrufia. Y todo lo que haga lo magnifica, todo lo que va a hacer lo endulza, lo engrandece, y después resulta que no sucede así. Por eso le decía a usted que ahora a Trump le dicen taco, que quiere decir Trump always chicken out, quiere decir que siempre se echa para atrás, ¿no? Que juega pues a la gallinita, un pasito para adelante, dos para atrás. El caso es que dicen que no cumple lo que dice, pero bueno, en estos casos vemos que sí ha sido, ha llevado efectivamente un ataque militar, y aunque él dijo el fin de semana que había sido muy exitoso y que habían destruido estas instalaciones de enriquecimiento de uranio en tres puntos estratégicos de Irán, la realidad es que nadie sabe si esto es verdad. No se ha podido confirmar, ya sea con información local, interna del propio Irán, ni tampoco a través de la información que pueden proporcionar los satélites militares. Tampoco esta agencia de energía atómica europea, pues tampoco lo ha podido confirmar. Incluso dicen que es muy probable que Irán haya trasladado el uranio hacia otras instalaciones. ¿Por qué? Porque esto lo puede llevar incluso en la cajuela de un coche. Es una maleta que tiene por ahí algunos cilindros de uranio enriquecido o no. Se lo pudo haber llevado a cualquier otro sitio. Así es que todo esto que dice Trump, y que obviamente le secunda su gobierno o varios miembros de su gobierno, no está confirmado, pero pues sin embargo él habla de un gran triunfo. Agradece, como le leía hace unos instantes, que Irán les haya avisado que iba a haber una respuesta. ¿Por qué hay una respuesta? Pues porque Irán tiene que responder, pero la otra respuesta, que es la más complicada en términos económicos, es el cierre del estrecho de Hormuz, este estrecho que en su parte más angosta tiene poco más de 30 kilómetros de los 160 y pico que tiene, y por el cual transita todos los días decenas de buques petroleros que llevan gasolina o llevan petróleo y gas. Por ahí transita hasta el 20, algunos dicen que hasta el 30% del comercio de petróleo, y este petróleo va directamente a la India, a China y a Japón y a otros países de Asia. Es decir, si Irán realmente decide cerrar el estrecho, a los que va a afectar son a los países asiáticos, no a Estados Unidos ni a Occidente. Pero además, si lo cierra, eso le va a generar una afectación económica muy grande, que a lo mejor Irán lo puede hacer durante algunos días, pero no es una medida que pueda mantener durante mucho tiempo. Y bueno, pues todo esto es lo que está ahí en el ajedrez, en el teatro mundial, de cuáles son las acciones, cuáles son las reacciones y cuáles son las consecuencias. Así es que bueno, pues vamos a estar muy pendiente. Esto lo vamos a desmenuzar un poco más adelante. Primero, pues déjeme como siempre compartirle nuestras frecuencias para que nos escuche. Recuerde que estamos en Atlacomulco, Valle de Bravo y Toluca en el 98.9, en Super Estéreo Milet en el Estado de México, en Querétaro, San Juan del Río 93.1, en su capital 103.1, también en Guadalajara en el 1510. Y bueno, pues aquí, aunque no me la pusieron, también estamos en el estado de Hidalgo, para que también nos escuche en la entidad. Lo puede hacer directamente desde el 98.9 con la señal que sale de Toluca. Nos puede escuchar en la parte norte y en la parte poniente de la Ciudad de México. Por supuesto, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet. Estamos también en Spotify posteriormente y en Facebook Live. Como todos los días, tenemos una pregunta para usted: ¿hasta dónde llega el trabajo de las autoridades y dónde empieza nuestra responsabilidad para evitar inundaciones como la de Naucalpan? Sus comentarios al 55-72-10-11-40, pues yo creo que es muy claro, ¿no? Nuestra responsabilidad como ciudadanos es consumir de manera racional, disminuir en la medida de lo posible el consumo de productos plastificados, de productos que tengan PET, botellas de agua, refrescos, jugos, obviamente botanas, todo este tipo de productos que generan basura o residuos que no son depositados correctamente y que la gente, pues muchas veces por descuido, muchas veces por falta de cultura, muchas veces porque no hay en dónde tirarlos, pues tiran en la calle todos estos residuos que afectan los drenajes. Así es que, pues hay que ser muy, muy considerados, tiene que haber una corresponsabilidad compartida. Así es que sus mensajes al 55-72-1140, nuestra línea de WhatsApp, son muy bien recibidos. Bueno, vámonos ahora sí con el tema de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Ya está listo Antonio Soriano, quien tiene un reporte de cómo se llevó a cabo esta operación. Y hoy nos queda muy claro que cuando Donald Trump dijo que en 2 semanas tomaría una decisión, pues fue una mentira estratégica para tratar de calmar los ánimos, para evitar que hubiera volatilidad en los mercados, sobre todo en los mercados petrolíferos, para que pudiera llevar a cabo este ataque estratégico con sus aviones de última generación, los que soltaron estas bombas, estas Buster Bomb que les llaman y que supuestamente penetran varias capas de concreto y de cemento reforzado para destruir sus instalaciones nucleares, de lo cual no hay una confirmación de que así haya sido. Bueno, pues esto fue lo que pasó el fin de semana.
Irán lanzó una ofensiva con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Qatar e Irak, en lo que denominó Operación Bendición de Fatah. Se registraron al menos 10 misiles dirigidos a una base aérea que alberga cerca de 10.000 soldados estadounidenses. Las defensas aéreas qataríes se activaron y el gobierno ordenó el cierre temporal del espacio aéreo como medida de precaución. Irán también habría lanzado un misil hacia una base de Irak. El gobierno de Qatar ordenó el ataque como una violación grave de su soberanía y advirtió que se reserva el derecho a responder. Según medios internacionales como Reuters y The New York Times, Irán habría informado con antelación a algunos gobiernos, incluyendo a Qatar, para minimizar las bajas civiles. En Washington, el presidente Donald Trump y su gabinete de seguridad monitorean la situación desde la sala de crisis. Además, el Pentágono reportó que Irán está movilizando más lanzadores de misiles en la región. Este ataque ocurre en medio de una creciente tensión en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos bombardeara objetivos iraníes días antes. Como parte de esta escalada, Irán amenazó con cerrar el Estrecho de Hormuz, un paso marítimo estratégico por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo que se transporta por mar a nivel mundial. El cierre o bloqueo de esta ruta que conecta con el Golfo Pérsico en el Mar Arábico representa un riesgo significativo para el comercio global y ha generado preocupación en los mercados internacionales por una posible alza abrupta en los precios del petróleo y mayores tensiones militares en la región, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en las últimas horas. Estados Unidos insiste que dañó las 3 instalaciones nucleares a las cuales dirigió sus ataques con estos aviones de última generación que parecen murciélagos y que vuelan a
sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 23 de junio del 2025. Claudia Sheinbaum fortalece su gobierno con gira al sur de la entidad. La presidenta de México culminó su gira en el territorio mexicano por Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En más información, las lluvias de este fin de semana causaron inundaciones, caída de árboles en la Ciudad de México y también en el Estado de México. 5 personas resultaron heridas en la colonia Doctores en la Ciudad de México y en Naucalpan siguen con las inundaciones. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Se desborda la presa Los Cuartos, allá en Naucalpan. Las lluvias de este fin de semana provocaron que el tapón de basura que se encontraba en el interior de la presa fuera arrastrado por la presión. En información internacional, Estados Unidos emite alerta mundial y espera ataque a Irán tras involucrarse en conflicto con Israel.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Aquí una intermitencia, como se dice hoy, como se dice ahora, que pues nos causó un problema en la transmisión, pero ya estamos de regreso. Y bueno, pues hablábamos de lo que sucede en Oriente Medio y además de los impactos directos y las consecuencias tanto materiales a las instalaciones nucleares, si es que las hay allá en Irán o si es que son las que fueron impactadas, más los daños colaterales que pueden ser obviamente las víctimas humanas. Pues los impactos, le decía a usted, es el cierre del estrecho, si es que se concreta, porque esto incrementaría considerablemente el precio del petróleo, de los indicadores, el West Texas, que es el referente de Estados Unidos, el Brent, que es el del Mar del Norte, de los británicos. En fin, vamos a ver qué pasa con la mezcla mexicana, pero por lo pronto, pues eso es una consecuencia obvia. La otra consecuencia es pues simplemente la aviación comercial. Estaba leyendo justo ahora que las aerolíneas están pues revisando cuánto tiempo pueden suspender los vuelos a Medio Oriente, ya que un conflicto que ha cortado importantes rutas de vuelo entró en una nueva fase. Y muchas aerolíneas, por ejemplo las de Sazona, Qatar Airways, Emirates, obviamente las grandes aerolíneas, Lufthansa, Delta, British Airways, Air France, etcétera, KLM, todas estas aerolíneas que tienen una gran presencia y vuelos, pues están sopesando de qué manera van a valorar si envían o no, o continúan con sus rutas de pasajeros. Esto lo vamos a ver en las próximas horas. Por lo pronto, aquí en México, la presidenta Sheinbaum no habló tanto del impacto en los precios del petróleo, que algunos, los no muy informados, dicen, sí, es que eso no, nos va a beneficiar porque va a subir el precio del petróleo mexicano. Sí, pero al mismo tiempo va a subir el precio de las gasolinas refinadas que se compran en Estados Unidos, aunque una de ellas es la de Deer Park, que es de petróleos mexicanos, pero de todas maneras se producen allá. Si sube el crudo, sube la refinación y suben los combustibles, que cada vez importamos más combustibles porque pues Dos Bocas, pues nomás lo único que se refina es el presupuesto federal. Ya sabe usted que hay otra refinería ahí que era pirata, era Patito, y esa sí funcionaba y funcionaba muy bien en Coatzacoalcos. Pero bueno, de lo que habló Sheinbaum hoy es sobre el tema nuevamente de la soberanía de los pueblos y su libertad ante los derechos o ante los dichos de Trump, que sugiere un cambio de régimen en Irán. ¿Por qué? Porque pues Trump está aprovechando la coyuntura para crear una crisis política para que los iraníes depongan al ayatolá Jamenei, que lleva más de 40 años en el poder, desde que expulsaron al Shah de Irán, que por cierto estuvo aquí en México una temporada en Cuernavaca, después enfermó y murió. Su hijo, quien reclama el trono, el príncipe, el hijo de Reza Pahlavi, el ex Shah de Irán, pues vive en Washington, y pues él dice que ya mucha gente le ha escrito para decirle que la gente ya no quiere a la ayatola y que se apunte para que regrese a Irán. Bueno, mientras todo esto sucede, Claudia Sheinbaum habla nuevamente del respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Soberanía de los pueblos. Esa siempre ha sido la posición de México. Cada pueblo tiene el derecho a decidir su forma de gobierno. Ese es principio de la política exterior de México. Pocos países tienen estos principios de política exterior.
Bueno, pues eso dice la presidenta con respecto a la situación en Irán. Pero entonces, ¿por qué se mete en el caso de Ecuador, en donde le molesta que el presidente Noboa haya sido reelecto? Y entonces dice que mientras él esté, México no va a reanudar relaciones con Ecuador. Entonces, en el caso de unos, sí se respeta la autodeterminación de los pueblos expresada en el voto o en sus sistemas de gobierno, y en otros no. Pues es ahí donde siempre entra la bipolaridad del gobierno mexicano en el tema de los asuntos exteriores. Sobre el cierre del estrecho de Hormuz, la presidenta pues señaló lo que yo le decía hace un momento: se incrementa el precio del petróleo, se incrementa el precio de la gasolina. Dice que sería mínimo porque se refina aquí. Pues sí, se refina aquí, pero se refina muy poco.
Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco. En los últimos días, México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Dos Bocas está funcionando, los dos trenes. Por cierto, hubo una publicación de la Agencia Internacional de Energía muy buena sobre la refinería Dos Bocas. Y ya prácticamente, o sea, ha disminuido mucho la importación de combustible. Entonces, está avanzando mucho la soberanía energética.
Bueno, mire, dice la presidenta que se refina mucho. Pues de acuerdo a los datos que estoy viendo ahorita, la refinería Dos Bocas produce solo el 3% de su capacidad por los retrasos que hay, ¿no? Es decir, prácticamente pues está pues inactiva, poco productiva. Si vemos cuántos barriles de gasolina se refinan en México, pues de acuerdo al 2022... estamos hablando de 1,863,000 barriles, muy abajo de la meta que se había planteado López Obrador. ¿Y qué porcentaje de gasolina se importa? Pues mire, para que vea que siempre hay que buscar la verdad y los datos, más allá del discurso y la retórica. En el sexenio de López Obrador, la participación del consumo importado en el consumo nacional se redujo, de acuerdo a la Secretaría de Energía, de 72 a 60%, que significa que seguimos importando el 60% de las gasolinas que se consumen en nuestro país. Entonces, pues, eso de que el impacto es menor, pues va a estar por verse. Vámonos al tema que le decía a usted de las inundaciones. Estuvo terrible en Naucalpan, en San Mateo Atenco, en Ecatepec. ¿Por qué? Pues por la mezcla de la falta de infraestructura hidráulica, la suma de la basura que tapona los drenajes y obviamente las intensas lluvias cuya capacidad de desagüe es mínima. El reporte lo tiene Jan Carrillo.
Las intensas lluvias registradas ayer en varios municipios del Estado de México ocasionaron encharcamientos, inundaciones y el desbordamiento de ríos, afectando viviendas y vialidades principalmente en Naucalpan, San Mateo Atenco y Ecatepec. En Naucalpan, el desborde del Río Verde inundó más de 300 casas en la colonia Nueva San Rafael, mientras que el Río Chico, el de los Remedios y el Río Hondo estuvieron a punto de desbordarse, generando alarma entre los vecinos. Autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron a las zonas afectadas para realizar labores de desasolve, limpieza y retiro de lodo. Apoyados por maquinaria como retroexcavadoras, en Ecatepec se implementó el operativo Tormenta para atender encharcamientos y retirar basura que obstruía el paso del agua, mientras que en San Mateo Atenco se reportaron calles colapsadas e inundación de viviendas y comercios, lo que dejó incomunicadas algunas zonas. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, C5 del Estado de México, alertó sobre afectaciones en vialidades de Naucalpan y San Mateo Atenco, e hizo un llamado a la población a extremar precauciones al circular por calles como Alcanfores, Cerrada Frontera, Solidaridad Las Torres y Benito Juárez, entre otras. Las lluvias continuaron durante gran parte del día, lo que dificultó las labores de auxilio y generó mayor riesgo en las zonas anegadas. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Mile.
Bueno, mire, eso es lo que está sucediendo. Había una mala información, una información no precisa, en el sentido de que en Naucalpan estas inundaciones habían sido a consecuencia del desborde de la presa Los Cuartos durante los trabajos de limpieza. Esto ya se aclaró y dicen que no, pues es consecuencia de las lluvias, pero obviamente pues también por el asolve de los canales. ¿Qué dice Conagua? Pues que retiró con éxito el tapón de la presa Los Cuartos y se restableció el control de la estructura, por lo que no existe riesgo de desbordamiento de la presa. La CONAGUA insta a la población, autoridades, a no arrojar basura en ríos, cuerpos de agua, ya que esta es la principal causa de taponamientos que pueden provocar inundaciones. A las 13:40 de ayer, la CONAGUA, dice su boletín, concluyó con éxito las maniobras para retirar el tapón de basura en la obra de toma de la presa Los Cuartos, ubicada en Naucalpan, en el estado de Juárez. Estaba buscando aquí si viene algún dato concreto de cuántas toneladas, aquí por aquí está, dice que han retirado 700 toneladas de basura. Imagínese usted la cantidad de basura. Si pusiéramos botellas de PET o bolsitas de lo que usted quiera, de fritangas, etcétera, imagínese cuántos millones se requerirían para juntar 700 toneladas de basura que retiró la CONAGUA ahí en el municipio de Naucalpan de Juárez. Informan también que el municipio de Naucalpan está llevando a cabo un censo tras las afectaciones, mientras la Comisión de Aguas del Estado de México se encarga de limpiar cisternas. La Guardia Nacional está brindando apoyo también de labores de limpieza. Desde febrero, dicen, llevó a cabo la limpieza del túnel de la obra de la toma, por lo que se construyó un terraplén para aislar el vaso de la presa de la obra de toma, utilizando aproximadamente 3.000 metros cúbicos. Bueno, pues entonces, para concluir, dice CONAGUA que retiró con éxito el tapón, un tapón de 700 toneladas de basura que estaba afectando la presa de Los Cuartos y que sin ello, pues se hubiera podido desbordar. De cualquier forma, bueno, pues ahí está el tema de las inundaciones. Vamos ahora con Ariel Ruiz, porque le decía que pese a las lluvias intensas de los últimos días, pues no son suficientes para que el nivel del sistema Cutzamala, sobre todo de Valle de Bravo, pues esté arriba del 50%.
De acuerdo con el último reporte de la CONAGUA, el 19 de junio, el sistema Cutzamala registra un almacenamiento general de casi el 50% de su capacidad, lo que representa una ligera recuperación respecto al inicio del mes, con un incremento de 6.78 millones de metros cúbicos. La presa de Valle de Bravo muestra la mejoría más notable, al pasar de 60.40% al 64.89%, mientras que Villa Victoria y El Bosque reportan descensos en sus niveles. Comparado con el mismo periodo de 2024, cuando el sistema operaba al 26.91% debido a una de las peores crisis de lluvia en la región centro del país, el aumento ha sido significativo, con una recuperación de 22.45%, equivalente a casi 175.7 millones de metros cúbicos. En ese año se reportaron diferentes afectaciones en sectores como el turismo en Valle de Bravo, lo que subraya la importancia del repunte actual. Sin embargo, especialistas advierten que esta mejoría podría ser temporal, ya que el próximo 3 de julio iniciará la canícula del periodo de 40 días de calor intenso y baja precipitación que podría reducir de nuevo los niveles del sistema. Las autoridades llaman a mantener un uso responsable del agua ante el riesgo de que se repita la crisis hídrica del año anterior. Informo para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, pues esto con respecto al Estado de México. Vamos contigo, Claudia Maya, tú tienes información igual sobre el tema de las lluvias y lo que se está haciendo al respecto en Jalisco, Hidalgo y Querétaro.
Breves informativas.
El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, encabezó recorridos de supervisión en diversas zonas del municipio para coordinar acciones ante la temporada de lluvias e impulsar un diagnóstico que permite ejecutar más obras pluviales. Durante las visitas a colonias como Peñuelas, Menchaca, San José el Alto, Villas de Santiago y el Centro Histórico, el edil verificó el funcionamiento de cárcamos, drenes y bombas, con el objetivo de mitigar escurrimientos en zonas vulnerables y atender reportes ciudadanos. El Comité de Emergencias Municipal de Mineral de la Reforma, encabezado por el alcalde Eduardo Medecigo Rubio, levantó la contingencia por las intensas lluvias registradas en los últimos días en el municipio. Tras el monitoreo iniciado el pasado jueves, las autoridades determinaron que la situación se encuentra bajo control y no representa riesgo para la población. Este lunes 23 de junio, el área metropolitana de Guadalajara registró cielo nublado y lluvias ligeras desde la mañana, condición que persistirá en gran parte de Jalisco durante la semana. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias puntuales intensas en el estado, las cuales podrían provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, con ambiente templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde.
Breves informativas.
Bueno, pues eso en los estados del centro del país. Vamos ahora a Oaxaca y a Guerrero con el reporte de Judith Santiago para ver pues cuáles fueron las consecuencias finales del huracán Eric y sus remanentes. Adelante.
El huracán Eric, primero de gran intensidad en tocar tierra este año en México, azotó la costa del Pacífico entre los días 19 y 20 de junio. Alcanzó brevemente la categoría 4 con vientos de hasta 230 kilómetros por hora y tocó tierra como categoría 3 entre Acapulco y Puerto Escondido. A su paso por Oaxaca, Guerrero y Michoacán, dejó un saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas, un hombre electrocutado en San Pedro Pochutla y un niño que fue arrastrado por un río crecido en San Marcos, Guerrero. Las intensas lluvias provocaron inundaciones, deslaves, carreteras bloqueadas y cortes masivos de electricidad y comunicación que afectaron a más de 270,000 personas. En Acapulco, el impacto económico fue severo. Más de 18,000 negocios cerraron y las pérdidas suman casi 1,900 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio. Las autoridades federales desplegaron cerca de 30,000 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para labores de rescate, limpieza y atención a damnificados. Además, se habilitaron cientos de albergues y continúa el censo de daños en las zonas afectadas. Se prevé que la temporada de ciclones de este año sea más activa de lo habitual, con gran riesgo elevado de fenómenos de gran intensidad. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, pues ya estamos de regreso y pues simplemente nada más para decirles que ya vamos a corte. Al regreso vamos a retomar este caso de los hermanos Arturo Williams Trejo Leal, acusado por su propia hermana Aileen Trejo Leal de acoso o sexual o de algunos delitos en contra de sus propios hijos, lo cual, dicho por los propios implicados, es falso, es un montaje que Aileen Trejo Leal, en complicidad con pues personas del Sindicato del Cemento y de la Secretaría de Gobernación, pues han fabricado una serie de pruebas para inculpar a su hermano, que en realidad lo que está de fondo es el tema de una herencia familiar y de paso, pues golpear al gobernador Julio Menchaca, quien han acusado a él y a gente de su gobierno de proteger a esta persona, Arturo Williams Trejo Leal. Un caso complicado, vamos a hablar de él más adelante, no se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, Claudia Sheinbaum propone en G7 Cumbre Mundial por el Bienestar Económico. Además, la presidenta supervisa comunidades de Oaxaca afectadas por el huracán Eric. En tanto, en el Senado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibe nombramientos de personal diplomático. Por su parte, Clara Brugada asegura que la Ciudad de México continúa a la baja en incidencia delictiva. En la información de carácter internacional, Israel afirma que toda ayuda es bienvenida en la guerra contra Irán. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene al alcance de su mano, semana a semana, en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales, Bravo Noticias, Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso, cuando son exactamente las 15 horas, 3 de la tarde con 41 minutos en el reloj del centro del país, mismo horario en la capital de la República Mexicana y en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos como todos los días en Super Estéreo Milet en el 98.9 y en todas nuestras frecuencias en Jalisco, en el Estado de México, en Querétaro y en Hidalgo. Y precisamente hablando de Hidalgo, mira, hay un caso que ya lleva tiempo en donde hace ya meses Aileen Trejo Leal acusa a su hermano Arturo Williams Trejo Leal de haber violentado, pues no sé si física, sexualmente, incluso mentalmente, a sus hijos, a los hijos de Arturo. Y por esto hay una denuncia penal en su contra, entiendo que pronto se va a desahogar ahí algunas diligencias, en donde Aileen acusa a su hermano Arturo. Pero la realidad es que en el fondo de todo este enrollo, lo que hay es un malestar por una disputa de una herencia familiar que no benefició a Helen y sí a su hermano Arturo. Y a Helen, a quien se le vincula directamente con líderes del sindicato del cemento en Hidalgo y con autoridades de la Secretaría de Gobernación, pues han fabricado no solo estas pruebas, sino que incluso usted recordará que hubo una serie de bloqueos en carreteras de Hidalgo por parte de los cementeros, de los trabajadores de este sindicato, para presionar al gobernador Menchaca y a miembros de su gobierno a que detuvieran a Arturo Williams, supuestamente por estas acusaciones, que hoy, de acuerdo a lo que me informan, pues se ha ido confirmando una red de complicidades, incluso entre supuestos reporteros que cubren la mañanera, para sembrar un discurso en contra de Arturo Williams y tratar de llevar pues la narrativa precisamente hacia su causa. De acuerdo a fuentes de alto nivel de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Hidalgo, confirman que Ailén Trejo ha manipulado los testimonios de los menores de edad, falsificando documentos y firmas, todo en el marco de una controversia, como le decía usted, por una herencia familiar. Su objetivo, dicen, no es solo crear un escándalo mediático que afecte a su hermano, sino también que incide en el proceso de sucesión del gobernador Menchaca. Hay que recordar que Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, cumple 3 años el próximo septiembre, y él sí está a favor de que se lleve a cabo esta consulta para la revocación del mandato, para ver si los hidalguenses quieren que continúe o no. Y ahí algunos de pues políticos, incluso de Morena, hidalguenses, pues quieren llevar agua a su molino para afectar la imagen del gobernador y tratar de fortalecer la suya de cara a la decisión de quién será el próximo candidato o candidata en Hidalgo en 2 años. De acuerdo a este boletín que me hicieron llegar, el tema de la venganza o la denuncia familiar va más allá de este ámbito. Por ello, Ailén Trejo ha sido vista en Zimapán con líderes del sindicato cementero, conocido por sus tácticas violentas y su historial de bloqueos que han paralizado a la ciudad de Pachuca, y un sindicato que tiene nexos en la región y que está operando para llevar algunas acciones de desestabilización. Informan también que el reportero Juan Ricardo Montoya, un reportero afín a Ailén Trejo, fue captado con su teléfono en una conferencia mañanera exhibiendo mensajes de WhatsApp con José Neri Ortega, quien es dirigente del Sindicato del Cemento, y la propia Ailén Trejo Leal. Y en las conversaciones se confirma el montaje de las acusaciones falsas y se da por hecho que habrá vinculación a proceso en contra de Arturo Trejo Leal, cuyas periciales que se han llevado a cabo y las investigaciones que se han llevado a cabo con sus menores hijos para determinar si realmente había habido alguna conducta inapropiada o algún abuso de características sexuales, pues dicen que todas estas diligencias no se encontró nada, pero que después lo vincularon a proceso de una manera irregular, argumentando que efectivamente estas conductas se habrían llevado a cabo en contra de los menores, lo cual no ha sido probado. Así es que pues vamos a estar pendientes de este caso, le repito, de Ailén Trejo Leal en contra de su hermano Arturo Williams Trejo Leal, en el cual están en medio los hijos del propio Arturo por una disputa, por una herencia, y que en el fondo pues también se está utilizando con fines políticos. Así es que vamos a seguir pendientes de este caso y aquí le vamos a estar informando. Yo he tratado de entrevistar a los involucrados, pero pues no han querido, porque pues este caso se está llevando a cabo de manera judicial, no quieren ventilar ninguna información que afecte el debido proceso. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos contigo, Joel Morales Bravo, porque el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales, presentó la convocatoria del programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar.
Con una inversión de 45 millones de pesos, buscando beneficiar a 1.800 familias, se presentó la convocatoria del programa de apoyo al autoempleo para el bienestar 2025 por parte del gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez. Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo en la entidad, habló de los pormenores.
Una forma precisamente de mover una economía en otro sentido. Quiero decirte que el Estado de México es el primer lugar en la generación de empleos. Estamos más allá de los 100.000 empleos en el reciente año. En tal sentido, creo que hay mucha confianza por parte de los inversionistas, pero también tenemos que voltear a la gente que no tiene esa posibilidad de emplearse, para que esta gente se autoemplee. Aquellos emprendedores que tengan el respaldo del gobierno del Estado de México para iniciar su negocio, para iniciar una forma diferente, una economía social diferente, que no precisamente sea a partir de las empresas. Yo debo decirte que tenemos una bolsa de empleo que a veces ni siquiera se ocupa en las oficinas regionales del empleo.
Los 11 rubros están divididos en servicios como estética, jardinería, decoración de uñas, taller mecánico, vulcanizadora y estética canina, en alimentos, repostería y cocina saludable, y en la transformación de materias primas, carpintería, herrería, así como corte y confección. Los beneficiarios recibirán por única ocasión un monto de 25,000 pesos, que puede ser en mobiliario, maquinaria, equipo o herramienta. Está dirigido para toda la población mexiquense de 18 a 64 años de edad que se encuentre en condición de pobreza y debe de acudir a algunas de las 10 oficinas regionales del empleo. Se va a priorizar a gente con desempleo, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas degenerativas, personas repatriadas, agricultores, de pueblos originarios, adultos mayores, así también como afrodescendientes. Para mayor información, se tiene en la página de internet de la Secretaría del Trabajo. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Mire, en el municipio de Catepec hay un área natural protegida de carácter estatal, no la administra la CONAM, porque si no ya hubieran hecho algo al respecto. ¿Sabe usted cuántos asentamientos irregulares? Cuando hablamos de asentamientos, hablamos de muchas personas que han invadido o que han comprado y que les han vendido, pues aprovechándose de su falta de información, pues son más de 500. Este es el reporte.
Tras detectar 544 asentamientos irregulares en la Sierra de Guadalupe, los gobiernos estatal y municipal de Catepec solicitaron a la Fiscalía Mexiquense proceder contra fraccionadores clandestinos que continúan la venta y lotificación ilegal en esta área natural protegida. Las autoridades acordaron coordinar acciones y concentrar denuncias ambientales para canalizar a la PROPAEM y a la Fiscalía Especializada a fin de garantizar el seguimiento legal de los casos. El gobierno municipal mantiene operativos permanentes en la Sierra de Guadalupe con apoyo de la Policía Local, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Sedena para frenar los fraccionamientos ilegales y proteger el ecosistema. En mayo, un operativo realizado en Mesa de Leones y Arboledas permitió suspender 17 construcciones en zonas de riesgo y emitir notificaciones para el retiro de material de construcción en áreas invadidas. Además, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Catepec, junto con la Coordinación General de Conservación Ecológica Estatal, trabajan para identificar y denunciar las afectaciones ambientales en la zona. Las autoridades reiteraron su llamado a la población a no adquirir terrenos en zonas prohibidas por tratarse de actos ilegales y de alto riesgo. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Bueno, pues eso es lo que está sucediendo. Imagínense, 540 asentamientos irregulares. ¿Y dónde están las autoridades municipales y del Estado que hablan tanto del medio ambiente y los bosques y la protección y la biodiversidad? ¿Cómo permitieron? ¿En cuánto tiempo? Pues ya sabe cómo, a través de la corrupción. Bueno, pues vamos con más información. Este fin de semana se llevó a cabo el inicio del programa Yo Pongo Verde a Toluca. ¿Cuántos árboles se pudieron plantar? Vamos a escuchar.
Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, encabezó el arranque de la primera jornada de arborización en Paseo Matlacincas y Paseo Toyocan a lo largo de 7.6 kilómetros distribuidos en 25 tramos. Se plantaron 1.527 árboles de especies como pino y fresno, todos con una altura promedio de 1.5 metros para asegurar su adaptación. En este sentido, habló el mandatario municipal, contento de lo que se vivió en una jornada histórica para la capital mexiquense.
Toluca necesita disminuir su temperatura. que vuelva a ser la Toluca que naturalmente conocimos, fría, con mucha agua, pero también necesitamos infiltrar esa agua al subsuelo para que podamos tener una ciudad sin sed. Por eso, dentro del Plan Hídrico 2025-2050, no solamente se trata de extraer agua del subsuelo, sino también ayudar a la infiltración y a la captación de agua de lluvia.
Como parte de su programa Yo Pongo Guapa Toluca, con el objetivo de recuperar espacios verdes, reducir la temperatura urbana y fortalecer el cuidado del agua. La segunda etapa se tendrá el próximo fin de semana, el sábado 28. Continúa el programa Toluca Se Pone Verde, reforestando 2025. Se van a plantar 5,000 ejemplares de especie forestal en un predio dividido en 21 polígonos del Nevado de Toluca, en el paraje Los Corrales, perteneciente a la comunidad de Santiago Tlacotepec, para lo cual se invita a la población en general para que puedan participar. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Pues bueno, qué bueno que lleven a cabo esta labor. Es muy importante, como siempre le digo, en lugar de reforestar, no deforestar, pero cuando hay deforestación hay que reforestar. Recuerde usted que sin el bosque no hay aire puro, no hay agua limpia, no hay servicios ambientales. Ahora, la labor no termina solo con sembrar arbolitos. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, de cada 10 se mueren 4. En el mejor de los casos. Así es que hay que cuidarlos, hay que regarlos, hay que abonarlos, hay que protegerlos, porque lo contrario, pues entonces no se cumple con el objetivo principal. Vamos ahora contigo, Luis Argote, porque tras medio año sin sanciones económicas, a partir del 1 de julio, se va a reanudar la aplicación de multas en Toluca.
El gobierno municipal de Toluca anunció que tras 6 meses sin sanciones económicas y concluida la etapa de amonestaciones iniciada en marzo, a partir del 1 de julio se reanudará la aplicación de multas de tránsito. El alcalde Ricardo Moreno Bastida explicó que la medida busca disminuir accidentes viales, especialmente en temporada de lluvias, y reducir los niveles de contaminación en la capital mexiquense. Entre las faltas que serán sancionadas destacan estacionarse en lugares prohibidos, no usar cinturón o casco, utilizar el celular al conducir, exceder límites de velocidad y no cumplir con la verificación vehicular. Las multas se calculan en UMAS, con costos que van desde los 565 a los 2,262 pesos, dependiendo de la infracción. En casos graves, como manejar bajo efectos del alcohol, los vehículos podrán ser retenidos y los conductores arrestados. Las autoridades locales informaron que se mantendrán los operativos de alcoholímetro, moto segura y verificación vehicular, y llamaron a los automovilistas a respetar el reglamento para evitar sanciones y contribuir a una mayor seguridad vial en la ciudad. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, antes de irnos, vamos rápidamente con este reporte en el que se han entregado cerca de 15,000 apoyos a estudiantes de Huixquilucan a través de becas y monedero electrónico.
El gobierno de Huixquilucan entregó 14,500 apoyos a través de los programas Becas Municipales y Monedero Electrónico 2025, con los que 6,000 familias y 8,500 estudiantes de nivel básico, medio superior y superior fortalecen su economía. La presidenta municipal, Romina Contreras, señaló que estas acciones son resultado del buen manejo financiero del municipio, mientras que el senador Enrique Vargas destacó la inversión de 29 millones de pesos para beneficiar a las 49 comunidades del territorio y seguir posicionando Huixquilucan como referente estatal. Además, el gobierno local celebró el Día del Padre con la rifa de 7 automóviles de último modelo y más de 1,300 premios, incluidos pantallas, bocinas y artículos deportivos, durante un evento que reunió a más de 7,000 personas. La alcaldesa Romina Contreras y el senador Enrique Vargas reconocieron la dedicación de los padres y reafirmaron su compromiso de continuar impulsando programas y actividades que mejoren la calidad de vida de las familias huixquilucenses. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, pues así llegamos al final de este espacio informativo. Por su atención, muchísimas gracias. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Y por lo pronto lo dejamos con toda la programación de Super Estéreo Milet. A nombre de todo el equipo, soy Miguel Bárcena. Buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.